Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, hay muchos asuntos hoy, Rosana, pero yo imagino que entre el fervorín vallisoletano, el escándalo que saca Fernando Lázaro en El Mundo, Fernando Lázaro siempre es el que mejor información ha tenido del mundo de las víctimas. Esta es una historia de la que se sabía hace tiempo, pero es la primera vez que se concreta con muchos testimonios de gente que estaba allí y que se ha visto violentada, etcétera, en la VT. Y no sé si hay alguna cosa más, porque yo creo que todos son restos de... Bueno, sí, que Omaita es separatista.
Sí,
también.
Bueno, tenemos portadas que abre Rajoy, portadas que abre la UVT, como bien decías, y un par de encuestas, la de La Razón, que venimos contando desde las 6 en punto de la mañana sobre las europeas, y la que encontramos en el periódico de Cataluña es el barómetro político este de invierno de GESOP, batacazo del Partido Popular. Generales relatan una pérdida para el PP de 60 escaños. El PSOE sigue a la baja, Izquierda Unida y UPyD se benefician del desgaste. 126-129 escaños para el Partido Popular, PSOE 104-107, Izquierda Unida 37-39, UPyD 30-32, CiU 12-13, Esquerra 7-8, Ciudadanos 2-4. Es el,
bueno, sería ingobernable.
Esto en una...
Eso sería... Es que no hay...
Perdón, eso bueno, sería paradisíaco. La última vez que España fue ingobernable, gobernaban bastante mejor. O sea, la UCD y el primer PP de Aznar, oye, era mucho más llevadero.
Sí, bueno, pero UCD tenía 167 en las elecciones del 77.
Bueno, pero luego siempre te aparece algún...
Miguel Herrero, dices.
No. O sea, vamos a ver. Bueno, saludo a Alejandro, Luis, Cayetano. Bueno, lo fundamental. Análisis de lo de Valladolid, que hay que contemplar a la luz de que estamos a 4 meses. Te digo, es febrero y son en mayo las elecciones, ¿no? Yo no he visto nunca una cosa igual, montar semejante pollo para ocupar las televisiones y no designar candidato.
Pero no estaba previsto que se designaran candidatos.
No, no está previsto que haya política en España. Ya ha dicho Cospedal, el PP o la nada. Y dentro del PP, la nada también, porque salvo Esperanza Aguirre, que ha estado además habilidosa, porque ha defendido los principios y al mismo tiempo con una cosa muy lógica. Dice, hombre, tendremos que tender la mano a los que comparten los principios. Les ha faltado decir, ¿con quién vamos a pactar después de las elecciones? Listos. Claro, porque esa es la otra traducción. Mayoría absoluta no hay. No va a haber. No van a tener. Si ganan, no van a tener. Dice Maruenda, tranquilos, ¿cómo dice Maruenda?
Sí, dice, no hay debacle, dos puntos. El PP ganaría las europeas, los populares se impondrían hoy en las elecciones con un 30,1% de los votos frente al 28,1%. La abstención batería un récord, 58,4%, y Vox y Ciudadanos, con 300.000 sufragios, obtendrían un escaño en el Parlamento.
Bueno, uno o dos.
Eso sería una debacle.
Bueno, eso es una debacle.
Sería una debacle para el total. Sistema y para el PP, porque... Por debajo del 40 no ha estado, ¿no?, el Partido Popular. O sea, estamos contemplando pérdidas de 2 dígitos, que dicen los técnicos.
Y, por cierto, bonito, apunta, sí, como el diario El Mundo, a Marimar Blanco como una de las posibles cabeza de lista de las europeas.
Pues fantástico, va a ser fantástico ver cabeza a Marimar Blanco.
Cabeza de lista. Entre las posibles cabezas de lista, Marimar Blanco es la más valorada.
Pablo Montesinos,
buena información, que bien lo hace, además.
Ayer publicó que se está especulando con la posibilidad de que sea cabeza de lista Arias Cañete, pero ten en cuenta que el cabeza de lista no tienes que tenerlo muy en cuenta, porque en cuanto salte a la comisión
se va de comisario.
Tiene gran importancia el número 2 de la lista. ¿Y sabes quién decía Pablo que se rumoreaba insistentemente?
Sí, sí, lo sabemos.
Oyarzábal.
Terrible.
Sí. Oyarzábal.
Oye, mira, a lo mejor empieza el bachillerato nocturno en...
Pero es se quedaría como jefe de la delegación española en el Parlamento
Hombre,
Europeo.
Si está al frente, oye, sin poder aprobar segundo de BUP y estar al frente de la Comisión de Justicia y Libertades, ¿por qué no va a ser el presidente de tal? A mí, menos nos ha hecho Dios en Ucrania.
Hombre, lo normal sería que el número 2 sea una mujer, normalmente, en las listas. Por eso lo de Marimar Blanco ha circulado mucho. Pero luego, pensando que va a saltar el cabeza de lista, porque si va Arias Cañete, va lo que va, no va para quedarse el jefe de filas del Parlamento Europeo. A lo mejor yo no había oído la versión del número dos
pero,
masculino.
Pero lo que cuenta Montesinos es lógico, pero también como
Montesinos
cada uno...
Montesinos tiene una información de primera, sí, eso siempre...
También se hablaba de Arenas, ¿eh?
No, hay muchos candidatos. No, yo creo que, vamos a ver, Oyarzabal, hay un congreso del PP Vasco en un mes.
Sí, y... pero no va a ser un congreso, eso se va, bueno, va a ser, vamos, la epifanía.
Bueno,
o
pero
sea...
en estos momentos, Federico, digo, es información lo que voy a dar, en estos momentos la pugna está entre los autobuses que llevan los alaveses y los autobuses que llevan los vizcaínos al congreso que es en San Sebastián.
Ah, está bien.
¿Por qué lo de los autobuses? Porque los vizcaínos quieren cargarse a Iñaki Oyarzabal. Es de las tres territoriales, la que más militantes tiene es el PP de Vizcaya, y los alaveses quieren defender, no solamente es Oyarzabal, es Alfonso Alonso, es decir, es Maroto...
Es el grupo
alavés, sí, quieren defender la Secretaría General de Oyarzabal, ¿no? Entonces, ahora mismo, el debate ideológico en el PP Vasco es autobuses alaveses, autobuses vizcaínos, ¿no? Ese es el debate. Bueno, dicho eso,
O sea, autobús y microbús.
Claro.
A ver quién se queda en microbús.
Quién se queda en microbús. Entonces, a mí lo que más me ha llamado la atención de la convención del PP, es de reconocerlo, es el esfuerzo que han hecho, que a mí me ha parecido tremendo, con el apoyo mediático de los medios amigos...
Que
son todos en lanzar dos mensajes. Uno, hay un nuevo PP Vasco, sí, con una líder que es magnífica, se abren tiempos nuevos y hay que ser generosos con el PNV, que ese es el mensaje de Arantxa Quiroga. Y eso la han ensalzado. Es decir, de hecho, ayer Rajoy en su discurso no cita a Jaime Mayor, no cita a María Sanjil, no cita a Carlos Iturgaiz, no cita, por supuesto, a Aznar, pero sí cita a Arantxa Quiroga. Bien. Y la segunda acción que a mí... Esta me ha parecido más deleznable y con un punto de mezquindad, que es el tema de la utilización de las víctimas. Es decir, han querido... Ellos, no, hombre, no son tontos del todo, entonces se han dado cuenta que hay una fractura. ¿Cómo no va a haber una fractura
Una pulverización, claro, total, después de Polloe, ¿cómo no se van,
claro,
a pulverizar?
Después de Polloe, después de que Ana Iríbar dijese que no va a volver a votar a Rajoy en su vida, después de que Ortega Lara se ha ido a Vox... Bueno, después de todo eso... Han reaccionado diciendo, oye, no, nosotros tenemos a Marimar Blanco, que aquí está.
Que es una pena que sea tan de izquierdas Pilar Manjón, porque si no la podrían reciclar.
Pues es
que
posible.
Fue la víctima de Rubalcaba para cargarse de lo del 11M. O sea, si desde el poder, teniendo las televisiones, bueno, tú puedes montar la que montes. Ahora, eso es igual. Luego, la verdad es a medias y la política
se va imponiendo.
No siempre. Pero la propaganda coincide,
fíjate,
con la política.
El ridículo y la mezquindad llega hasta tal punto que a Pilar Elías, la viuda de Ramón Baglietto, la llaman el viernes para decir, oye, Pilar, tienes que venir a la convención. Ella vive en Zarauz y no pensaba ir a la convención porque no es cargo público. Y dice, pues es que están operando a un hijo mío y me viene muy mal. Te ponemos un coche para que vengas a Valladolid. Y la puso un coche el Partido Popular para llevarla a Valladolid y sentarla al lado de Marimar Blanco y tal. Teresa Jiménez Becerril, que yo sepa, Teresa Jiménez Becerril es tan víctima como cualquier otra. Oye, pues aparte de que a Teresa le apetece, porque eso lo ha dicho ella, repetir en las listas y a lo mejor eso también influye, a Teresa en la convención no la han sacado, la han arrinconado. ¿A quién sacan? A Marimar Blanco. Al hijo de Jiménez Abad, que el pobre chaval...
Bueno, el espectáculo fue terrible.
Claro.
Muchacho. Pero primero, no tiene familia. Por respeto al muerto, hombre, no hagas
pues
el ridículo.
¿Sabes quién es muy amigo de la familia? Que yo creo que es el que ha gestionado todo. Javier Arenas. Es decir, Javier Arenas es el que puede haber movido todo. Claro, a Jiménez Abad le matan, es que yo se me acuerdo perfectamente, una semana antes de las elecciones famosas del 2001 de Jaime Mayor y Nicolás Redondo. Un domingo, el domingo anterior. Yo estaba en Vitoria.
Sí, cuando iban a ir a la Romareda.
Cuando iban a la Romareda al fútbol, ¿no? Y este chaval, claro, al pobre, dice ayer, o antes en la convención, dice, no, es que la doctrina Parota hay que aplicarla, pero... Pero ¿quién te ha engañado? Si el problema no es ese, si el problema no es la aplicación
del paro. Chaval, además, lo que decía, lo veías, es que no tenía ni idea.
El problema es que han matado a tu padre, es decir, hace 17 años.
Están utilizando contra
Claro, han matado a tu padre porque era destruir el proyecto de España. Entonces, ¿cómo? Es decir, entonces, y claro, y Marimar Blanco, a mí me da mucha... Yo no quiero y me procuro contener cuando... Me duele mucho lo de Marimar Blanco, pero claro, Marimar Blanco ya... le tapó una vía de agua a Rajoy en el 2008 cuando lo de María Sanjil, que se la tapó. Cuando se fue Mario Sangil, Rajoy le llama a Mariano Blanco para que entre en el comité ejecutivo. Es que ahora, si van las listas europeas, que va a ir, me da lo mismo sea de uno, de dos, de tres, Marimar Blanco se ofrece a taparle a Rajoy la vía de agua que le ha creado Ortega Lara en Vox o Jaime Mayor renunciando a ir. Y a mí eso me parece terrible, es decir, o sea, la utilización que está haciendo el Partido Popular de algunas víctimas, ¿no? O sea,
bueno, a mí me parece, después de ver la indignidad de Arcadi Espada, que con tal de que no pacte Ciudadanos, bueno, con Vox, es capaz de decir que Ortega Lara se quedó en el zulo, pues me recuerda cuando Iñaki Ezquerra fue cooptado para la misma causa. Es decir, del Movimiento Cívico, pues de pronto se destruyó. Y uno se fue a una UPyD y Sabater dijo que lo había convencido Zapatero, que la ETA estaba vencida. Ahora ya dice que no, pero no. Sabater jamás dice me equivoqué. Sabater no se ha equivocado nunca. Eso sí, ahí están las hemerotecas, que cuando él era Batasuno, yo era liberal. Y yo salto del país por una pelea estúpida, debo reconocerlo, por mi parte y por la suya. Y él era Batasuno. O sea, entonces era Euskal Herritarrok, ¿no? No sé cómo se llama, Euskadiko... No,
Esquerra.
No, sí, pero era... Pero la parte Batasuna, o sea... Y esas cosas tremendas, dice, bueno, bien, todos evolucionamos y Sabater luego ha cumplido una tarea estupenda en aquella época del PSOE de Nicolás Redondo Terreros, bueno, del Movimiento Cívico, sí, de Basta Ya, etcétera, de Ermua, etcétera. Todo eso desapareció, Zapatero lo destruyó, lo destruyó. Y frente a eso, frente al pacto con la ETA de Zapatero, Zapatero desarrolló una estrategia de machacar a las víctimas. Yo recuerdo cuando escribe Sabater, porque tengo respeto cívico, intelectual relativo, porque alguien que nunca dice me he equivocado, a lo mejor no es muy de fiar. Dijo que es que las víctimas eran una mezcla de la monja de las llagas y el cobrador del frac. Y lo escribió en El País, diario de la apología del apaño de Zapatero y de la ETA, y ahora es diario preferido junto con El Marca de Mariano Rajoy. Es decir, aquello, Zapatero hizo una tarea igual que Pilar Manjón con las víctimas del 11M contra Gabriel Moris y la gran mayoría de las víctimas, que no estaban por la versión payasesca que al final se impuso, la versión oficial, que es falsa de cabo a rabo. El problema de fondo es, siempre hay gente que por una razón o por otra puedes utilizar. Ha habido tanto terrorismo en España que hay muchas víctimas. Pero la cuestión de fondo, como decías, es la política. ¿Qué política se está siguiendo con la ETA? ¿La del Zapatero?
Pero el Congreso no ha sido solo víctimas. Es verdad que es la parte más espumosa y más visible, pero ha servido para reafirmar una estrategia que recuerda mucho, si lo aíslas del contexto, a la que siguió Aznar. Yo recuerdo un artículo tuyo que se titulaba Viaje al centro,
viaje
de la
al
nada.
Centro de la nada, sí señor. Bueno, pues, cuando, en la Ilustración Liberal, justo.
En la nada ha vuelto.
No, en la nada, sí, en Chapoteando, el Pepe o la nada. Hombre, era un poquito más aseado, pero fue cuando el viaje a México, sí, aquella internacional centrista que se inventó Aznar, que era una pachanga ridícula.
Sí, pero ten en cuenta que el asesor de Aznar en aquel momento era el mismo asesor que tiene ahora Rajoy. Sí. Y que en un momento en el que había que consolidar una situación, ten en cuenta que el Partido Popular en aquel momento estaba en la oposición y tenía que asaltar el poder y tenía que hacerlo...
No, cuando eso están ya en el poder y están a punto de la mayoría absoluta. Ese artículo es del 99, están al borde de la mayoría absoluta, pero y hacen una crea, Aznar, que ve que va a ganar porque el PSOE se hunde, es cuando lo de Borrell, Almunia se cae, mejor dicho, lo echa Polanco a Borrell, etcétera, y entonces hacen un congreso en México de una internacional centrista que se inventa Aznar, y entonces es la cosa que hace Eugenio Nasarre, que yo machaco en eso y creo que es el verbo justo, nunca me lo ha perdonado, bien es verdad que yo no cobraba de Bárcenas y él sí. Luego la declaraba Hacienda, pero claro, cuando además de tu sueldo cobras del partido, yo entiendo que extremes los argumentos. Lo digo porque aquí mucho democristiano, mucho pío, pero pío, yo no me fío, y se lo llevaban. Entonces, dicen esto, que es que el centro, que qué es eso del liberalismo, que hay que tener una visión social, y oye, para socialismos bendecidos ya tenemos al PSOE si fuera decente. No, pero sobre todo era, no hay nada fuera del partido. Y el partido es la obediencia al líder. Bueno, y el líder carismático es tal. Pero, hombre, Aznar, por lo menos, hablaba. No, es que este, hoy aparece una foto en el diario El País con Mariano enarbolando el BOE. O sea, el Marca. O sea, esto es lo que lee Mariano. Y además lo exhibe. O sea, presume. Yo no me meto en política. Yo como en las dictaduras. La política está para la oposición.
Pero en aquel momento, Aznar tenía una ventaja. Es decir, hizo ese experimento que la verdad es que le salió bien, desde el punto de vista electoral. Y tenía un partido que era un partido unido. Es decir, era un partido que tú marcabas un viraje y el partido te seguía. Por la razón que fuera, pero te seguía. Es decir, y ahora el viraje se está produciendo a costa de perder a una base del electorado tuya, que es la base natural, o sí, gran sí. parte, no digo toda, ¿no? Entonces, ese experimento, conforme más viras en esa posición, más desgarro produces en la parte inquieta, y esa situación no se producía antes. Y eso es lo que puede provocar una situación interna del Partido Popular ingobernable. Vamos, ingobernable. Eso es lo que puede reflejar en las europeas un gran quebranto electoral, y por supuesto en Cataluña, y por supuesto en el País Vasco, y por supuesto en las generales, si hay alternativa. Que esa es otra de las circunstancias, no, que no se daban entonces.
Lo del arriolismo que dices, había una crónica estupenda la semana pasada.
No lo ha dicho, pero está bien que lo recuerdes, que el marido de Celia Villalobos, la que dice Aznar, lo tengo muy oído.
Sí, sí, lo tengo decir, muy oído.
Debería decir muy cobrado. Porque Arriola ha cobrado millonadas, millonadas ya. Del PP de Aznar, sí. Y del PP de Mariano. Y además de la telefónica del amigo de Aznar. Es más, fue el mediador entre la telefónica que representaba él y la Moncloa que representaba él para la salida de Villalonga. O sea, que yo no he visto descaro.
Pues son
igual.
La teoría de que el centro-derecha en España es el 15% del electorado total, y luego hay los famosos 5 millones de votantes, que es el centro famoso.
Cautivos.
Que en su momento, claro, oscilan cuando la gran toña que se pegó Rubalcaba perdió 4 millones de votos el PSOE, pero que evidentemente esos votos están ahí un poquito, bueno, depende de cómo osciles, viaje al centro. Lo que toca es el centro, porque la derecha y el centro-derecha ya los tenemos, algunos se nos irán, pero no representan realmente lo que es quien decide al final las elecciones. Esa crónica a mí me pareció, bueno, me quedé pero viendo cifras, digo, es que todavía estamos, es verdad, Arriola decide.
Bueno, ahí en ese momento además está pasando una cosa tremenda, que es cuando yo acometo la Fundación de Libertad Digital, porque este hijo de Satanás es que acaba con todos. O sea, lo de Soraya lo hacía Aznar en persona. Lo que hemos contado que vivimos Luis y yo, lo que iba a hacer con Antonio Herrero, y que no lo hace porque Antonio se muere antes, esas cosas que tienen los, no sé, cena, las leyendas, la cena, que fue exactamente así como la he contado y Luis es testigo. Y cosas peores que hemos vivido durante y después. Es lo mismo que ahora, pero todavía aquello, al mismo tiempo Aznar, mientras seguía una política de tierra quemada, a nosotros esa noche nos quiso reclutar, es decir, hombre, son afines, se han portado muy bien, los han echado de todas partes por defenderme, hombre, tal. Estos no, estos ni eso, no, Carlos Martínez Castro, como no ha estado en la guerra, pues tampoco puede ser excombatiente. Pero al mismo tiempo estaba aguantando la tregua trampa de la ETA, aguantando lo de Miguel Ángel Blanco, aguantando el tirón con la ETA y los que pedían la paz, etcétera, aguantando el tirón de la economía, congelando los sueldos de los funcionarios, bajando los impuestos y mejorando la economía. Es decir, es que al mismo tiempo Aznar estaba haciendo política. Luego lo que quería era rellanarse en el poder total para irse. Pero se ve que entonces no pensaba, no tenía claro, y se habló del año 99, al borde de la mayoría absoluta. Ya había pasado el momento clave, que es el 97. Él entra en el 96, están a punto de echarlo en diciembre, con el pacto aquel de Asensio, Polanco y tal. El 97 es el año duro, con la ETA y luego con la economía. Y el 98 España empieza a crecer. Y en 99 está claro que van a ganar, porque además el PSOE se arma un carajal monumental con tal. Y entonces el tío, en lugar de decir, bueno, ahora vamos a regenerar España, vamos a hacer una justicia independiente, vamos a limitar el Estado, etcétera, se inventa el centro, que es una manera de sestear en el presupuesto. Y claro, yo me puse como una pantera, porque es que además, en ese momento me acaban de echar del ABC, donde se había empeñado a andar en que fuera. Y yo estaba muy bien en el mundo. Tienes que ir. ¿Pero por qué tengo que ir? Que tienes que ir, que el ABC tiene que ser un periódico liberal. Y vamos, Recarte, José María Marco y yo. Y me echan a mí porque un tal, no me acuerdo cómo se llama, le da un ataque de celos. Dice, no puede ser que un columnista marque la línea de un periódico y no el editorial. Le dice Zarzalejos, el malo, José Antonio, a Nemesio Fernández Cuesta. Dice, bueno, pues haz mejores editoriales. Toda la vida en el ABC se han leído más las columnas que los editoriales. Ataque de celos de, pues eso, ¿de qué te voy a contar? Y entonces digo, bueno, este, que después de haberme obligado a ir, luego no mueve un dedo, va a decir, oye, ¿pero qué es esto? ¿No? Pues cuando fundó Libertad Digital, bendita la hora, bueno, para cumplirse 15 años, macho.
Bueno, de todas maneras hay muchas diferencias entre una situación y otra. Por ejemplo, hacía referencia al Pacto de los Editores.
Sí.
En el Pacto de los Editores, tres o cuatro personas dominaban el 90% de la prensa escrita de papel.
Sí.
Es que nunca ha habido, ni siquiera entonces,
nunca,
una situación de tanta pleitesía de papel al poder político, nunca, ¿eh?
Jamás.
Tienes al país completamente desarbolado por la situación económica y por...
Pero arbolado económicamente...
Bueno, desarbolado en su estructura izquierdista, quiero decir, y por lo tanto secuestrado por el poder. Y ahora tienes a Pedro Jota como campana de Huesca para que la gente sepa qué es lo que ocurre si uno quiere seguir más o menos mandando mensajes. Por supuesto, el ABC y La Razón están de rodillas. Desde ese punto de
las teles ni hablemos, porque aquí también al final todas. La tele...
Ese paisaje que
ni siquiera
que
con
dio
Felipe
origen a tu dictadura silenciosa,
sí, señor.
Bueno, pues está agravado.
Ahora es una dictadura estupendosa, porque además como son tan torpes. Es que claro, ha bajado el nivel. Es que ha bajado el nivel. O sea, es que antes eran malvados. Ahora son gentuza. O sea, hay una diferencia entre ser un malvado. Felipe González era un malvado. Zapatero ya era tonto. Y las cloacas de Rubalcaba, pues son gentuza.
Cuando vi a Soraya el otro día presentar a Quiroga en Bilbao ese desayuno, tuve la curiosidad de decir, ¿dónde estaba Soraya el año 96?
Sí.
Es decir, bueno, pues me contaron que estaba echando el currículum en Génova para ver si el PP o la administración le cogía. Y fue el difunto Paco Villar, amigo de Rajoy y tal, el que la entrevistó, le gustó la persona, le pareció competente, y la metió de asesora en el MAP, ¿no? Es decir, Soraya el 96 no era nadie, es decir, me refiero políticamente hablando, ¿no? Es decir, era una mujer muy competente y tal, ¿no? Bueno, pues esa es la que el otro día en el País Vasco dijo que el proyecto del PP era muy importante en el País Vasco.
Muy importante.
Una mujer que no sabía ni quién era Ortega Lara en aquel año, ¿no?
Bueno, que no hay que ser tal. Yo fundo Libertad Digital gracias a que Julio Ariza me dice cómo se consigue publicidad en un periódico.
Es, o sea, un detalle importante eso,
50%,
¿eh?
Es verdad, lo fundamos. Estamos Recarte, Marco y yo. Recarte y yo, básicamente de accionista, y es Julio Ariza con otros dos accionistas de menor entidad, al 50%, las cosas como son, y a tal señor, tal honor.
Y en la radio, qué importante es la publicidad también, ¿verdad?
Enorme, enorme.
Sí, como Colacel.
La publicidad es el colágeno de la información.
¡Oh, qué bonito!
¿Verdad?
Sí, qué bonito. ¿Y cuánto colágeno tienen algunas informaciones?
Bueno, algunas no tienen ni información, tienen solo colágeno.
Sí, sí.
Tú ves alguna información y dices, uy, cuánto colágeno.
Colacel es colágeno del bueno. 5 gramos de colágeno hidrolizado, un sobrecito al día que sabe a frutos del bosque. Además, no tenemos aquí ninguno para mostrar porque ya sabemos que...
Mira,
a Arantxa
Quiroga le vendrá muy bien como frutos del bosque.
Pero algún día de estos aparecerá en nuestra caja, aunque sea vacía, y bueno,
no te preocupes,
que seguro que aparece. Lo pueden comprar en farmacias, en herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es.
Seguimos, vamos a acercarnos a la bolsa y continuamos. Bueno, noticia de interés general de la ONCE que conmocionó ayer, el momento en que Aiza Gámez expulsaba vilmente a Cristiano, mostrando que el Barça sigue teniendo el juego regular, pero el cuerpo arbitral está un solo hombre obedeciendo, etcétera. Pero llegaba la noticia de que moría uno de los grandes actores que había en Hollywood.
Sí, Philip Seymour Hoffman, que era uno de esos actores secundarios que se comen al principal, que brillan deslumbrando al espectador y que hacen de un papel pequeño uno grandioso. Fue adorado por el cine independiente y ha muerto con solo 46 años, dejando grandes papeles a su espalda, pero también el vacío de los que seguro que vendrían. Con su interpretación de Truman Capote, Hollywood cayó a sus pies y le dio el Oscar al mejor actor. Aunque aún se desconocen las causas exactas de su muerte, todo apunta a una sobredosis. Su adicción a las drogas no era un secreto, él mismo lo había confesado, y hace menos de un año había ingresado en una clínica de desintoxicación. Miles de mensajes llenan ya las redes sociales. En ellos, compañeros de pantalla le recuerdan como un hombre realmente bueno y maravilloso, y como uno de los actores más prestigiosos de su generación.
Bueno, pues pues descanse en paz. Tenemos mensajes.
A sí, ver, en tweets. Twitter, en @lamananadafjl, Yoko Estudios, uno de nuestros oyentes, dice: el gobierno actual se va a quedar a este paso sin Vox ni voto. Hace ese juego de palabra. Y Goss dice que no hay futuro en este país, que no llegamos a vivir decentemente por aquí, ni trabajando eres capaz de tapar los gastos. Y bueno, pues es la descripción de la
conviene
realidad de muchas
recordar
personas,
que ha habido una nueva subida de impuestos a las empresas este mes de enero. Porque esto de que van a bajar los impuestos...
Lo van a bajar, dijo ayer
año,
Rajoy, que
sí,
dentro
pero,
de un año... A ver cómo
el
lo
año siguiente,
Montoro lo de
estamos
bajar
empezando
el
este, ¿eh?
Además, si ya han subido 30 impuestos desde que llegan en el gobierno...
31, y se
han
con el de enero 31.
Y se han inventado 10 que no existían. Sí, bueno, sí. A ver cómo se las maravilla para bajar 5.000 millones
pero
de IRPF.
Es la tomadura, ojalá le inspire. Es la tomadura de pelo, el chiste de los bares de carretera, el ladrillo ese, hoy no se fía, mañana sí. Hoy no se bajan los impuestos, el año que viene sí. Y el año que viene sigue la misma, el año que viene.
Bajará en parte uno y los demás ya sabemos que algo tendrán que hacer para compensarlo.
Hay que recordar que Esperanza Aguirre dijo que eso es no funciona, que hay que bajar los impuestos, y hay que recordar que la recaudación ha bajado. Es decir, que toda esta presión brutal que ha destrozado a los autónomos y a la pequeña empresa no ha servido para que el Estado mantenga esta inmensa casta, en buena parte parasitaria, de funcionarios y de politicastros asimilados a funcionarios, de 3 millones, que se dice pronto, tenemos 3 millones de funcionarios de los que sobra uno, y tenemos 6 millones de parados, que no vamos a poder reintegrar con suerte más que 1,5 o 2 en los próximos 6 u 8 años. Si seguimos así.
Aparte que el anuncio de la bajada de impuestos ya lo hizo Rajoy, si recordáis, al comienzo del curso político en Pontevedra. Es decir, en septiembre ya dijo, bajaré y volveré el año que viene aquí. Y tal. Entonces, estamos ya en el tema electoral. Es decir, porque en la convención de Valladolid, en ese sentido, no ha habido una novedad. Si es que lo dijo en septiembre.
Pero si lo dice siempre. Y vamos a bajar
en la
los impuestos.
De Lomana, lo dijo también.
Lo que sí, pasa es que se esperaba que ayer puntualizara, fuera más explícito con el tema de los impuestos.
¿Cómo va a ser explícito porque si no tiene ni candidato?
Montoro, el sábado tampoco, fue también muy vago. Dice, bueno, se lo ha reservado
dice,
para.
Dice, vamos a hacer una gran reforma
no
fiscal.
Hubo.
Dice, otra no.
Lo que está planeando sobre la convención y sobre el futuro inmediato es una crisis que parece que tiene decidida, según te cuentan los grupos que están por ahí. Y por eso está retrasando todas las decisiones de candidatos y de historias de estas.
Por eso uno de los nombres que suenan, porque se ha convertido en un verdadero estorbo en el gobierno, es Gallardón.
Claro, pero el hecho de que echara a Gallardón, que efectivamente se está rumoreando insistentemente, sí, sería también una bajada de pantalones en el asunto del aborto.
Ya lo hizo el otro día. Ya dijo que estaba abierto a reformular alguno de los casos, si solo hay uno que está en discusión. Si lo otro son los supuestos, la ley de supuestos de Felipe González que había admitido Aznar. Si solo es la cuestión esta de la malformación del feto, es el único asunto que se discute. Y están en contra ya 6 presidentes de comunidades autónomas del PP.
Pues ese será el boomerang que todavía alimentará más la escisión por la parte, digamos, más afín al PP, o sea, porque esa es una reforma que hacían, entre otras cosas, para reconciliarse con esa parte del partido. Si a la primera de cambio tú haces un ejercicio de bajarte los pantalones ante esa parte, lo único que haces
pero
es...
Pero yo no sé por qué extremó esa cuestión, Gallardón, aparte porque es un fantasma, pero fantasmón. Pero vamos a ver, o sea, eso, dice, venía en nuestro programa electoral. Eso no venía en el programa electoral. Eso no se concretaba en el programa electoral. La gente está de acuerdo, gente que vota a PP y gente que ha dejado de votar PP, está de acuerdo en volver a esa ley primera, quitando el coladero vergonzoso de la salud psicológica de la madre. Pero añadir lo de que no importa la malformación del feto, que hay que tener el niño y quién lo va a obligar. Si es que se ha metido en un jardín Gallardón sin pensar como de costumbre en lo que hace. ¿De quién? ¿Quién va a tener los niños? ¿Gallardón?
Bueno, hombre, pensando,
dice, no se penaliza a la madre y le vas a obligar a tener un niño que no quiere tener porque está, tiene una malformación.
Para Gallardón era una buena oportunidad política porque Gallardón, y tú lo sabes porque lo has denunciado mil veces en este programa, siempre ha presumido de llevarse bien con la izquierda y mal con el electorado de la derecha. Y esta era una manera de reconciliarse con esa parte del electorado y de convertirse
con una parte en el, que es muy minoritaria,
en el defensor de una serie de valores que siempre le han resultado ajenos.
Pero en cualquier caso, Federico, el proyecto aprobado por el gobierno, como bien hay que suponer, ese proyecto, es decir, que estaba muy trabajado el texto, lo tenían todos los ministros días antes y el presidente dio luz verde. Entonces,
por supuesto.
Pero Federico, lo que quiero decir es que no se puede permitir es que a las 48 horas de que tu gobierno aprueba un anteproyecto de ley empiecen a salir varones regionales criticándolo que el presidente se ponga de perfil. Entonces,
perdona, cuando haces las cosas en un Sanedrín que están Soraya, Mariano y dos o tres lamelibranquios, bueno, pues pasan estas cosas. O sea, es que además la gente sigue creyendo que es que Gallardón tiene luces. Gallardón lo que tiene es una cara dura. El tío que regalaba la píldora abortiva del día después, siendo alcalde de Madrid, ahora resulta que quiere impedir que un feto que puede estar con una malformación grave, etcétera, pues pueda ser objeto de aborto, salvo que pase por tres psiquiatras y no sé cuántas y no sé qué. Porque encima es toda una chapuza. Es decir, está creando también un lugar para la corrupción, igual que pasaba con el supuesto de la salud psicológica de la madre. Y esa chapuza la firma Mariano, porque le parece que así se quita de en medio un lío. Es que Mariano no está en el gobierno. Mariano está disfrutando en Bavia.
Déjame, Federico, que te lea ahora mismo el tuit que acaba de publicar de Ángeles Pedraza, como reacción a la noticia de Fernando Lázaro en El Mundo. Dice lo siguiente: Pedraza, creo que si siguen quienes están interesados en retuitear y mover esa noticia, podrán conocer quiénes están detrás. Bueno, pues lo está retuiteando El Mundo, lo está retuiteando Libertad Digital, se está publicando esa noticia en Twitter, claro.
Vamos a hacer una pausa y vamos a contarla. O sea, es que encima, es que esto es...
Bueno, ella se referirá más a otras víctimas que ella cree que le están persiguiendo.
Ah,
seguro.
Que le persiguen, ¿no?
Bueno, que está en contra de ella, pues me imagino que estará pensando en Alcaraz, estará pensando en Salvo Ullayar.
Bueno, la lista de enemigos son casi los más conocidos: Irene Villa y su madre, Gabriel Moris, los Gismero, es decir,
Carmen Miranda.
Lo mejor. En fin. Pausa y seguimos. Bueno, vamos a hacer un resumen de lo que cuenta Fernando Lázaro en El Mundo, porque esto de la UBT tiene una gran trascendencia. Y como ya está la COPE prestando su púlpito, es decir, a Pedraza y compañía, bueno, pues vamos a aclarar lo que cuenta El Mundo. En sustancia, es que Pedraza y un señor llamado Folguera, que no es víctima del terrorismo, pero ha montado una VT paralela para gente de más de 80 años, utilizando los datos de la gente de la VT, el mío también, aunque no sé si me habían echado todavía, porque hay una lista negra que ha creado este sujeto, que es un guardia civil que está sujeto a un procedimiento por tráfico de armas, después del 11M, de munición y de pistolas. Y este sujeto, que no es de la UBT, pero según declaraciones que recoge Fernando Lázaro, es más que una víctima porque siente los colores de la UBT. Yo no sabía que jugaba al fútbol la UBT. Bueno, pues este le ha montado una asociacioncita paralela para mayores de 80 años, que claro, son los que no van a las asambleas, utilizando los, y que ya ha empezado a cobrar de Interior. O sea, Fernández Díaz, es que no te enteras, Contreras. O es que además de otras cosas, es que eres más corto que las mangas de un chaleco. O sea, pero ¿cómo la VT va a desgajarse a formar una VTita para que el señorito de la señorita tenga su asociacioncita y su pastita? Pero leche. Bueno, pues eso lo cuenta con pelos y señales,
sí,
Fernando.
Sí, el titular es el siguiente. Denuncian que la UBT manipula sus elecciones y maneja una contabilidad B. Según explica Fernando, son numerosos los trabajadores, exempleados y víctimas de la propia UBT quienes han coincidido en esta denuncia por separado en diferentes entrevistas que ha tenido él. Tiene además diferente documentación, horas de grabaciones con estas personas. Aparte de denunciar lo que tú estabas comentando, se traza la trayectoria de Folguera, que empezó como un voluntario en la AVT y que ahora mismo cobra hasta unos 800.000 euros de AVT.
Pero además eso es la base, luego cobra todo, todo, incluyendo el bocadillo de su niño cuando va a verlo.
Esa fundación en donde se vuelcan hasta 200 integrantes de la AVT es a lo que se niegan a hacer los trabajadores de la asociación, y por eso es la propia Ángeles Pedraza, Miguel Folguera y el hijo el que se dedican a volcar esas identidades.
Los datos, que son datos protegidos por la ley, Fernández Díaz, a ver si te enteras, Cosidó, a ver si te caes del guindo, que son datos protegidos por la ley, que es una actuación ilegal para crear además una asociación que es para llevárselo, hombre.
Ya no solo de Interior han recibido subvenciones, también de la Comunidad de Madrid y también del Gobierno Vasco. Son miles de euros lo que ya han recibido en subvenciones en esta fundación paralela que dirige Folguera, que insistimos no es víctima del terrorismo y que además tiene una denuncia de la Guardia Civil, está procesado por tráfico de armas. Capítulo aparte merecen los motes, porque al parecer este señor Folguera es muy amigo de poner motes a las víctimas del terrorismo. Sí. Y aunque Fernando no da nombres en esa información, sí que explica que se refieren a los que no están de acuerdo con Ángeles Pedraza como los Aberchales, se refieren a ellos como los Aberchales, y bueno, luego otras víctimas del terrorismo muy conocidas por todas como las muñecas de Famosa, en fin, multitud de motes.
Entre la gente que este sujeto, que no es víctima del terrorismo, que es, pues eso, de Pedraza, eso, o sea, están Irene Villa y su madre, repito, Gabriel Moris, está la familia Gismero, está Manuela Lancharro, que ha sido siempre la abogada que ha dedicado su vida a las víctimas. Bueno, y tengo el honor de estar también yo por haber apoyado siempre a las víctimas gratis, porque claro, lo de gratis y las víctimas se ve que en la cabeza de esta parejita no coincide. Pues nada, seguid dándoles dinero y dándoles protección en la COPE y que los lleven a Antena 3, a ver si les hacen un rasurado completo y luego les ponen una peluca.
A mí me produce una enorme tristeza, ¿no? Todas estas cosas que he de decir que, en mi opinión, no son de ahora. Otra cosa es que Fernando, pues en una labor muy 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 importante, la saque ahora a la luz pública, ¿no?
Pero ha estado esperando y que pase lo de el PP para que no se diga que se utiliza, claro, contra tal, pero es que la realidad es la que es.
Claro, y todo ese proceso que inició Zapatero también de dinamitar a las víctimas del terrorismo, y que en parte lo logró, aunque, bueno, hubo también una resistencia cívica y precisamente en la UBT, encabezada por José Alcaraz. Pero claro, lo terrible es que Mariano Rajoy, el gobierno de Mariano Rajoy, ha ahondado en la herida. Es decir, porque hay que recordar que este gobierno, y específicamente este ministro del Interior, lo que hizo desde el principio fue orillar a todas las acciones de víctimas que eran críticas con el gobierno. Es decir, COVITE, Voces contra el Terrorismo, cualquier asociación. Entonces, lo que hizo fue aupar.
Echar a Maite Pagaza.
Echar a Maite Pagaza, que eso lo hizo Oyarzábal, además, sí, es decir, en connivencia con el Ministerio del Interior.
El bachiller Oyarzábal.
Entonces, es decir, y aupar a Ángeles Pedraza y a Marimar Blanco.
Que son con las que, cuando él dice, queremos a todas las víctimas, a todas. Yo en el telediario solo lo vi con Marimar Blanco y con Pedraza, la que mandaba silencio cuando en una manifestación contra la política de suelta de tarras dijo uno: Rajoy, traidor.
Entonces yo la única reflexión que a mí me viene en estos momentos es decir, hombre, qué importante sería en estos momentos y en estos meses que hubiese una UBT fuerte, independiente del poder político, y manifestándose en la calle donde hiciese falta contra este gobierno o contra el que fuera, ¿no? Entonces eso es lo que yo he hecho.
Como lo ha habido.
Como lo ha habido siempre. Eso es lo que yo he hecho en falta, ¿no? Entonces, bueno, luego estos son ya las mezquindades, las miserias y la porquería que salta y que sale, ¿no?
En fin, ¿y por dónde más van los oyentes, Maite?
Bueno, pues opinan del Partido Popular y del Partido Socialista. En el caso de los populares, por supuesto, de la convención, y critican prácticamente todo, desde el anuncio de la bajada de impuestos por parte de Mariano Rajoy al hecho de que se celebre en estos momentos de crisis un acto como este, que dicen que supone muchísimo gasto, y del Partido Socialista lo que le reprochan a Susana Díaz es que sin resolver los problemas de Andalucía se dedique a ir a Cataluña.
Bueno, pero va como van a la feria esta que hacen, que hasta los Puyol, ¿te acuerdas? Iban Puyol,
sí, bueno,
y Roca, un día al año
el
iban,
cazo para el voto, claro.
Sí, iban por allí con el del Radio Taxi.
El de Radio Taxi, que sí, también tiene problemas por lo que se ve judiciales ahora.
¿Qué
sí
me dices?
Alguna se le fue la mano, parece ser en algún momento en la recaudación. Sí.
Pero bueno, no puede ser.
Este,
pero
si van era, a por él. Eso
era
sí
la integración perfecta en Cataluña, eso es florentino. Seguro que es Florentino el que va por él. No, pero es tremendo. ¿Qué me dices? O sea, sí, que el de Radio Taxi
España
también
nos roba y ya sabes cómo
España
termina esto.
Y cuando no nos persigue. Y encima el Valencia nos gana a domicilio.
De eso ni hablar.
Se resisten a los países catalanes. Hay un informe tan bueno, había este fin de semana en ABC, sobre la reacción en Aragón al expolio general de sí Aragón, que es una cosa... O sea, que hasta el aneto nos han quitado. Pero es que no tiene, no, es que no son insaciables, pero bueno, que ya tienes el Cánigo, tienes Montserrat, súbelo y bájalo. ¿Pero qué quieres, el aneto? El aneto. Pero
bueno, si nadie les para, pues ya sabes, menos mal que va Susana Díaz.
Bueno, va a Susana Díaz, Susana Díaz y los Morancos. Yo creo que deberían haber ido los tres. O sea, los dos Morancos y Susana de Omaita, que tiene chula. La sobrina de Omaita, Susanita. Qué cosa tan triste.
Qué tres patas para un
con el desprecio con que tratan a los andaluces siempre. Porque el lado racista del separatismo catalán. Y ahí está el libro de Pujol. Año 76, la inmigración, problema y esperanza de Cataluña. La esperanza es que se largue o se someta al catalanismo, lo que dice del andaluz.
Bueno, Rodríguez Ibarra ponía por lo menos un poco pie en pared, y aunque era del Barça. Pero
bueno, eso ya...
aunque era del Barça. Y Monago también, pero Susana parece que quiere
Susana
mirarle
dice,
directamente a los ojos sí, y decirle, ¿pero qué queréis?
Y decirle, ¡ay, sí, ay! ¿Esto qué es?
Oye, ni separatistas ni separadores, mira, ya sabes. Mira, toda la...
Y luego hablan de los coros y danzas del Santiago Bernabéu y la demostración sindical, pero aquí son todo coros y danzas, sí, en fin.
Vamos con las críticas de los oyentes a la convención del Partido Popular, aunque hay algún oyente que le compensa el hecho de que Mariano Rajoy se haya metido con Rubalcaba y dice que por eso le ha gustado el discurso del presidente.
Ole por el discurso de Rajoy en Valladolid. Me gustó sobre todo lo que le dirigió al señor Rubalcaba y se le está muy bien, porque nos dejaron el país muy mal.
Era patético ver a todos esos estómagos agradecidos diciendo sí, Moana, al señor Rajoy. Qué vergüenza, sin hablar de los problemas tan grandes que tenemos en España.
Estoy segura de que si hicieran una encuesta entre los españoles para preguntar que de qué ha servido el Congreso, el 99% diríamos, aparte de para darse autobombo, para malgastar un buen montón de dinero, que buena falta nos hace a los ciudadanos de a pie.
Rajoy nos garantiza una bajada de impuestos a partir del 2015. Yo le garantizo una bajada de votos un poco antes, desde el 2014.
No sé por qué tiene tanto miedo el gobierno a los partidos minoritarios, como puede ser Vox, ya que el gobierno evidentemente tiene todo el poder. De todas formas, a decir verdad, yo seré uno de los votantes del Vox.
Desde que ha surgido Vox, empiezo a tener confianza en que España llegue a hacer lo que ha sido siempre. A ver si pueden convencer al señor Pizarro para que forme parte de este grupo.
Bueno, la verdad es que a mí lo que me sorprende es la intención de voto de Vox. Yo pensé que era, bueno, pues un momento de estos de que por dignidad o por agravios diversos y tal, pues de pronto dice, mira, hasta aquí me voy. Pero nunca pensé que de inmediato Ahora, como siga insultándolo el gobierno, le hace una campaña estupenda,
desde
¿eh?
Luego, no tiene mejor campaña que esa. Hombre, sí, sí. Ya la primera de cambio, 15 días después de haber aparecido en público, que se le den 300.000 votos, como es la encuesta de La Razón.
Pero es que con 200.000, con esa intención de voto, 200.000 ya es un
escaño. Luego el análisis aquel que salía en el Mundo, de me parece que era Sanchís, que claro, que dice, bueno, puede marcar bastante lo que es la línea final de las elecciones generales, que... Eso de mirar para otro lado y hacer como que no existe eso, hablar de Vox sin mencionarlo, hablar de Alejo sin mencionarlo, a mí me parece que eso al final estás abonando el desarrollo del partido.
Esas personas, son los otros, esos fantasmas. El problema es que los fantasmas están vivos ahí, y te hacen la vida imposible.
Están ahí organizándose.
Pero es que no son fantasmas. Lo que dijo Esperanza Aguirre, que es de sentido común, dice, vamos a ver, aquí Fervorín dice el PP o la nada. Bueno, pero es que la nada vota. El problema de la nada, que vota, es que luego el PP se va a tener que entender con la nada o con algo, y aún algo, que decía Sancho Panza. Y el problema es que tienes ahí dos algo, acaso tres, pero dos, que son tu gente, que harta de ti se ha ido, que son Vox y Ciudadanos, que es el voto del PP en Cataluña y parte de España, y el voto del PP. O sea, bueno... Tendrás que entenderte con ellos. Imagínate que se presentan en Madrid y sacan, oye, si van a sacar dos en las europeas, te pueden sacar 5 concejales y 4 diputados. ¿Y qué?
Pero
¿qué pasa? ¿No vas a pactar con la nada?
Eso puede ser.
Pero
lo
claro
que
puede,
eso
ser, puede ser. Pero puede ser en toda España.
Ignorarlo.
Yo hablé con Santi Abascal el viernes por la noche, un rato por teléfono y tal, y me dijo que están bastante desbordados en lo que es militantes, llamadas, gente que se ofrece como voluntario. O sea, están muy sorprendidos, como dice José Alejandro, que en 15 días hayan tenido... Y me contó algunas cosas concretas que, en fin, que me pidió absoluta reserva. Por ejemplo, algunas afiliaciones que cuando se conozcan, si es que se conocen, pero lo ven ellos, llaman un poco la atención. Es decir, de gente que dice, Dios mío, vamos, pensando en el PP. Es decir, sí. O sea,
que la bueno, un poco fluye la corriente, ¿no?
Pero sí. Si del momento que está Ortega Lara y tienes como candidato a las europeas a Vidal Cuadras, hombre, algo en el PP está mal. Es decir, no puede ser. Lo que dijo Aznar en una frase que nadie ha nombrado.
En la convención.
Sí, solamente
Cospedal lo nombró. Sí.
Javier Arenas, me
parece. Javier Arenas hizo una cosa verdad. Bueno, es que Arenas.
Típico de Arenas. Cosas,
típico de Arenas. Tal. Siempre será, no sé qué. ¿Cómo que será? ¿Es el presidente de honor? Dice, hizo una frase como si ya lo hubiera enterrado. Dice, oye, que dijo, sigue siendo el presidente de honor del PP.
Bueno,
no será.
También Jaime Mayor es el presidente de honor del PP Vasco.
Bueno.
Y ni le nombran tampoco. O sea.
Bueno, pero esta es la...
Y ni irá al Congreso Extraordinario este del mes que viene. O sea,
sí, pero
viene.
Ahora, siguen siéndolo.
Javier Arenas dijo otra cosa peor que tú has subrayado, me parece que a las 7 o a las 8, que es apoyamos a Jaime, apoyamos a María. Se olvidó, por cierto, de Carlos Iturgaiz. Y tenemos que apoyar a Arantxa Quiroga con todas las consecuencias.
Sí. ¿Eh? Bueno, todas las consecuencias es haber hecho algún viaje, ¿no? O sea, porque las consecuencias de Arenas es que pierde las elecciones, que tenía ganadas, que había ganado el mismo día de la... Es que sigue cobrando a Arriola y Celia Villalobos insultando a Aznar. O sea, y el mismo día de las elecciones le dice a Arriola que tiene mayoría absoluta y que se pasan 5 escaños, como mínimo 3, y se quedan 10 abajo. Dice, pero bueno, y siguen cobrando. Sí. Y líder del PP andaluz, nadie. Y después de Naide, Arenas.
Pues fíjate, yo lo de todas las... Lo de todas las
ahí hay partido, pero no hay líder.
Lo de todas las consecuencias lo entendí en el contexto. Apoyaremos a Arantxa, aunque en las próximas autonómicas nos peguemos otro tortazo mayor
tal.
Y pactemos con el PNV, con todas las consecuencias.
Sí. Pero si el PNV está pactando con la ETA, bueno, que es lo lógico.
No,
y natural.
Pero altura de miras, Federico. Eso pero es que es. Te falta altura de miras,
sí,
según Arantxa Quiroga.
Soy pequeñito. Ahora,
no, es que hay que pactar con el PNV.
Pero si el PNV no quiere pactar con ellos, bueno, si no les hace falta, bueno, si el PNV lo que quiere es pactar con la ETA, el separatismo. Este verano, en cuanto acaben las clases en el País Vasco, en Navarra y en Cataluña, se va a vivir un verano.
Sí, finito, sí.
Vamos a ver qué hace la señorita Ikebana para arreglar la situación allí. Pero en una época en que el movimiento cívico en el País Vasco tomaba la calle.
Pero ¿por qué breves tú que en verano concretamente?
Hay una cadena.
Porque ahí ya han hablado una cadena y porque esto se nutre con todos los niños educados en el odio a España en las escuelas. ¿Y qué hace un adolescente desbordado de hormonas, feromonas y fantasías patrióticas? Pues hombre, como sale gratis, pues ir a insultar a España, montar una cadena, acampar en él eso y ligarse y se tercia por la noche después de un calimocho. O sea, si es que es todo gratis total, ¿y quién paga eso? Pues España. O sea, es que es los dos frentes se van a abrir simultáneamente, porque en el País Vasco la iniciativa la lleva ETA, no el PNV, que calcularon mal. De los estrategas estos de, en fin.
Bueno, los oyentes, como decíamos antes, critican mucho a Susana Díaz por su presencia en Cataluña.
Y a Susana Díaz le digo que arregle Andalucía, que se deje de viajar a donde nos odian y nos han insultado muchas veces. Es decir, que arregle todo lo que tiene que arreglar en Andalucía, si es que sabe, porque ella es parte de todo lo que hay, de la corrupción.
Yo les pediría que se regeneren, que corran un tupido velo y que estén acorde con los problemas sociales que hay en este momento y no divagando ni diciendo estupideces.
Bueno, hay una zaragata notable en las redes sociales a propósito de del documentado informe de Fernando Lázaro. No es una columna de opinión, son un montón de datos. Es verdad que algunos conocíamos hace tiempo, algunas andanzas sueltas, pero una cosa es saber lo que te cuentan y otra cosa es que hablen y en frases entrecomilladas, pues como ha hecho Fernando, te dé. Y luego lo que yo desde luego desconocía, y alguien me tiene que explicar, es por qué desde la UBT se forma una AVTita por un tío que es el amigo de la presidenta, que no es víctima del terrorismo ni de nada, que está encausado en un asunto gravísimo de tráfico de armas en el Ministerio del Interior, y que le fundan una AVTita para cobrar dinerito. ¿Esto es estar con las víctimas? Y he visto que sale Isabel San Sebastián a decir que se quiere encargar.
Que lo cobra el dinerito, además, porque es que claro. Dice, bueno, pero ¿cuánto tiempo está esto? ¿Desde cuánto tiempo funciona? Bueno, porque cobra el dinerito y que esto es así de impune. A mí me he quedado leyendo la información, aunque algo sabíamos, pero lo de Fernando Lázaro, realmente no, para mirarlo, UET pero de arriba abajo.
Es asombroso, y lo de coger los datos, que son sagrados, que no se pueden tocar.
Por eso, claro.
Y además coger los que sean mayores de, si es posible, 80 años, claro, que ya no van a ir a una asamblea. O sea, es todo tan
bien. La UBT anuncia comunicado en los próximos minutos. Ya hay algunas declaraciones de Ángeles Pedraza en alguna emisora de radio. Y bueno, pues sí, algún periodista, como por ejemplo Isabel San Sebastián, que creo que fue una de las últimas que leyó alguno de los comunicados oficiales, ¿verdad? En alguna de las.
Bueno, en la última manifestación. Y además lo hizo muy bien, debo decir, lo hizo muy bien. Y Pedraza.
Además, ella lo dice y se lo cree, creo que
sí. Y Pedraza lo hizo muy mal. Fue la que mandó callar a los que criticaban a Mariano.
Ha publicado un tuit en defensa de la UBT de Ángeles Pedraza y en contra de la información de Fernando. Y bueno, acaba de comenzar esta historia. Veremos a ver qué.
Bueno, yo creo
la UBT.
Que creo es que hay que limpiarlo, eso.
Claro, si hay algo que no funciona, hay alguien que se lo lleva.
Hombre,
pues, oye,
es que además
sé.
Eso es
pero
sagrado.
La UBT
debería
tiene que
ser sagrado, pero es que la propia UBT está cooptada. Pero si es lo mismo que los partidos. Si es que ahí te haces con el control, dominas los congresos, las asambleas y sale lo que tú quieras y colocas a quien quieras.
Así
en
es.
Fin. ¿Algún tuit de última
sí,
hora?
Por ejemplo, Manuel dice, Esperanza y Alejo en diferentes partidos, parece irreal, es lo que nos dice un tuitero, y Víctor dice que los morancos para vender entradas, lo que sea.
Sí,
no falta.
Sí. Pues ahora, espero que vendan menos en Sevilla, porque un sitio donde los insultan permanentemente, las burlas a los andaluces, los que viven del dinero de Cataluña, son continuas, y que vayan estos a prestarse a hacer el de charnego gracioso. Sí, vamos.
Siguen muchos tweets, por cierto, hablando de Pedro J. Ramírez, de la salida del periódico.
Va a venir pasado mañana y entonces pues haremos una.
Y hoy escribe Cuartango en las páginas del Mundo, una sentida columna donde, bueno, se le ve muy emocionado, muy triste. Y
además, de verdad. Yo le digo que esto es la dialéctica tuvimos ayer, ¿verdad? El viernes, cuando grabamos. Quedó bastante bien eso del Mundo de Libertad, nos quedó bien, porque fue muy sobre la marcha. Pero yo le decía, viene Cuartango a saludar, y digo, esto es, como yo he sido jefe de opinión de Pedro J., y luego lo ha sido Cuartango, 20 años, Digo, yo estuve dos, y bendita la hora en que, gracias al referéndum de la OTAN, dimití. Mi sucesor, Ignacio Mestoru, tuvieron que hospitalizar al año. O sea, si Pedro J. ahora es insoportable, de joven ni os cuento lo que era. Y encima yo, que tenía opiniones diversas, bueno, horrible. Y digo, esto es que echas en falta al déspota. O sea, esto es el esclavo que lo liberaron y volví a las plantaciones del sur. Porque, claro, lo único que había visto en la vida era la plantación. Y entonces nadie le azotaba, nadie le daba de comer, nadie, estas cosas. Y decía, algo de eso hay, algo de eso hay. Dice, pero has de saber que el amo también sin el esclavo no es nada. Digo, sí, eso es lo que dice Kojève de Hegel, y Kojève era un sujeto del KGB. Yo te digo que se está mucho mejor fuera, pero son muchos años, eso. Aparte, es verdad que Cuartango le hizo también una de esas vidas paralelas con Camille Desmoulins y Pedro J. Bueno, se presentaron, esto no se publica, pero es verdad, en vez de los 9 que tocaba, 60 redactores el sábado por la noche a hacer la última primera con la última portada de Pedro J. O sea,
60, ¿eh? Palabras 60. Mayores en una redacción, o sea, eso, palabras todos. Mayores.
O sea, eso es de impresión. Sobre todo en un mundo en el que dice, bueno, el muerto al hoyo, el vivo, claro, al bollo, a ver si queda algún bollo. Porque
vamos a ver lo que viene.
Oye, claro. 60, ¿eh? Mm. Es que se dice pronto. En fin, vámonos al Corte Inglés, donde además también se venden periódicos.
Hombre, claro,
y revistas, además, sí, y revistas, sí, del corazón. Uh-huh. Luego viene la Crónica Rosa. El País pide la abdicación del rey a través de Santos Juliá. O sea, ya no sé dónde tratarlo, sinceramente. Los mismos que me insultaban a mí, el Santos Juliá, esto está patulea, ahora dice que se tiene que ir el rey. Ahora no, ahora ya que se quede total.
Basta que te lleven la contraria.
No, ¿qué? Si dicen que quiere que se vaya,
te vas a convertir en el baluarte de la zarzuela.
No, 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 eso nunca. Antes morir que pecar.
Bueno, la nueva colección viene en blanco y negro. Es lo que se va a llevar este otoño, supongo, sí, que en primavera también.
Esto es la moda, Soraya. Vuelve el nodo.
Sí, sí.
Vuelve el nodo, blanco y negro.
Simeone, Simeone, también. Negro.
Bueno, esa combinación que yo creo que siempre funciona. Tenemos todo en bisutería también para combinarlo. Pulseras por 9,95, collares por 14,95, brazaletes por 12,95. Y luego también, pues, unos zapatos de salón o unos zuecos de cendra, 49,95. Bolsos por 29,95. Y además cada 15 días vamos renovando, que eso está muy bien. No,
eso
te vas a encontrar siempre lo mismo, y también seguimos en Facebook.
Pues muy bien.
Luego, bueno, Crónica Rosa, monográfico de los príncipes.
Pues los príncipes, que sí, resulta que es que están todo el día, pero vamos, tremendo, ¿eh?
No sé, dicen que han estado en Diverso, que han estado...
Estado en todas, sí, partes, bueno, sacan hasta las 5.
Es verdad,
bueno,
¿eh?
Por
con
primera
el embajador
vez,
de Japón.
Por primera vez, desde un reportaje que hablaremos, que sacó Beatriz Cortázar el sábado, de que la princesa hace yoga, y había una foto de Leticia con los ojos cerrados que parecía el anuncio. Estaba muy guapa y al mismo tiempo inquietante, claro, porque una princesa de Asturias así...
Y el yoga es lo que tiene, claro.
Es lo que tiene, efectivamente. No, pero dice serenidad, tal y cual, pero da muchos datos de estas cosas que no sabía nadie. Y luego se han publicado un montón de datos, sí, de todos los actos, actos no...
Veladas
y tal, que además se cargan, sí, toda la propaganda zarzuelera, o sea, mal fin de semana para Spotorno, porque dice, bueno, es que no se ven, no se tratan, se insultan en público,
sí, cada uno va
antibajos,
a su lado.
Antibajos. Y mira quién habló, que a la casa honró.
Y luego en la parte de psicología con Silvia Jato hablaréis de la depresión posparto, que sí, es eso que, bueno, yo creo que padecemos prácticamente todas las mujeres que somos, sí, madres, y que nadie confiesa, ninguna.
Bueno,
y es una realidad.
Y que es una realidad, y además en el peor momento, que es los primeros meses de los niños, que son... De los hombres no dicen nada, pero la abrumadora sensación posparto de que no sabes qué va a ser de tu vida.
La de los hombres dura toda la vida, la de las mujeres.
No, pero es verdad que empieza a ver, y vamos a hablar con un psicólogo de Zaragoza que ha creado hasta una aplicación de móvil para saber qué hace, pues una que está con la depre posparto, ¿qué hago ahora? Bueno, pues hay hasta una aplicación que te da normas prácticas para salir del del paso en una cuestión. Estoy en un ascensor, no sé si entrar. Coger las escaleras, imagino que dirá. Bueno, no sé, la verdad es que...
No, pero que te da unas pautas para...
No, hay muchas, y hay también empieza a haber medicación para la depresión posparto específica, no para la depresión normal, sino específicamente para eso. En fin, hay muchas novedades. Pues vamos.